bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a otro episodio de Política Podcast. Soy Alicia Vesperinas y en esta oportunidad me acompaña Leo de la Prida, Héctor Maturana y la gran Rocío Gambra. ¿Cómo están, amigos?
La gran.
Hola, hola, ya, Rocío, ya eres parte de la familia, muchas personas, yo creo, porque...
Salgo hasta la sopa.
Muy buenas conversaciones.
¿Cómo están, chiquillos?
¿Cómo están, amigos? ¿Cómo está la semana? Qué larga, ya.
Intensa, sí. Intensa, va a variar.
Oye, ¿qué hace? Les quiero proponer un tema de reflexión. ¿Qué hace una persona razonable cuando se ve enfrentada a tomar una decisión y las dos alternativas que se le presentan son malas? ¿Qué hace una persona? ¿Sí? ¿Sigue por alguno de los dos caminos o busca una tercera salida? ¿Qué creen ustedes?
Yo creo que uno debiera buscar una tercera salida, pero hay una cosa que no hay que perder de vista. Si hay un conducto institucional que está definido de esa forma, o sea, hay un marco que se acordó legal, como en formato ley, no creo yo, y aquí Leo está, no se podría cambiar, no sé cómo cambiarlo.
Si ya,
no
me... vamos
siendo más claros con la gente, porque
en esta conversación
de un supuesto negativo, entonces vamos ya viendo de qué se trata.
Sí, correcto, lo tomo.
Perfecto.
O sea, es apruebo, rechazo, y algunos dicen rechazo con puerta B, algo así, en el fondo. Sí, pues eso está diciendo.
Oye, lo que pasa es que esto lo queremos plantear porque si uno sigue las encuestas, que yo sé que hay gente que no le cree las encuestas, pero es la única información que tenemos, la opción del rechazo está creciendo, la opción del apruebo de la Constitución está más o menos estabilizada y no se ve que crezca mucho, y nos vamos a enfrentar a esa elección en 2 meses más, poquito más. Y resulta que no hay pocas voces que se están abriendo una tercera vía. Ya pusieron el tema en discusión hace un tiempo y la Academem lo preguntó hace como 3 semanas. Dijo, si hubiese una tercera vía, ¿usted votaría? ¿Apruebo, rechazo o la tercera vía? Y la opción mayoritaria era la tercera vía, era un 41%. Entonces yo les quiero preguntar, si es que le creemos a la democracia y creemos que ese es el mejor camino, ¿por qué nuestras autoridades se están cerrando esa opción? Camila Vallejo lo dijo muy claro ayer, dijo el gobierno descarta la tercera vía en el plebiscito de salida, no hay más caminos, no hay más opciones. ¿Apruebo o rechazo? Va a ser la pregunta. ¿Por qué les pregunto yo? ¿Por qué esto no se conversa? ¿Qué creen ustedes que pasa?
Mira, yo quisiera partir esta vez, Alicia, rebatiendo un poco lo que estás señalando, porque siento que en el fondo estás siendo un poco... confundiendo con las palabras, porque en el fondo si le creemos a la democracia tenemos que esperar que se resuelva lo que ya se acordó. Hubo un plebiscito que se aprobó en el sentido de una reforma constitucional específica que dice lo que se tiene que hacer. Y eso fue con un tremendo y amplio 80% de la ciudadanía que votó eso. Entonces esperemos el resultado y después veamos cómo arreglamos el problema, creo yo.
Sí.
¿Meto mi cuchara?
Métela nomás.
Ya, dos cosas. Si fuéramos tan papistas como el Papa y las cosas no se pueden hacer porque ya se acordaron de cierta manera, estaríamos en graves problemas. Primero, porque dentro de ese acuerdo que tú señalas, Leo, lo primero que dice, voy a salir del rechazo hoy día, es que se supone que tenemos que cualquier constitución nueva tiene que partir como república. Entonces, si siguiéramos ese acuerdo, ya se nos cayó. Entonces... Porque en el acuerdo decía que tenía que salir un concepto de república que en esta constitución lo borraron y no aparece. Entonces yo creo que aquí las cosas no están
escritas en piedra. Entonces rechaza, pero esa es la sola norma dada.
Espera, no, porque las normas, no es si el apruebo o rechazo, a ver, yo lo estoy diciendo de que las cosas no están escritas en piedra y eso ya a todos nos ha quedado sumamente claro, porque si no hubiera podido haber el primero, segundo, tercer retiro, y va un poco, ¿sí o no, Leo? Te ríes, pero es verdad.
Yo siento que lo que pasa atrás es que tienen el miedo de que esto se va a aprobar, entonces mejor, ya saben que lo mejor es tratar de hacer un cambio porque se va a aprobar de todas maneras la nueva constitución. Eso es lo que siento que hay detrás, esa idea de que proponer la tercera vía, de traer personas extranjeras que lo digan, de alguna manera es todo un tema publicitario para evitar que se apruebe. Eso es lo que yo pienso, de pero, verdad, o sea, honestamente.
Pero ¿sabes qué pasa? Es parte de la, lo que conocemos en la política. Así funciona. Si yo veo que se me complica el apruebo o rechazo, ocupo todo el recurso que tengo en mi mano. Y eso lo ocupa, en este caso, la gente de rechazo o la gente de apruebo. Ahora, un comentario bien, bien triste para aquellos que van por una vía u otra. ¿Alguna vez la derecha, o sea, la derecha tiene, por lo general, y aquí me va a matar quizá doña Rocío, pero tiene en torno al 44 y 46% votos seguros? O sea, ese es el piso que tiene. ¿Sí o no?
¿Por qué te voy a matar? Yo diría no. Que es como 25 nomás, pero...
No. O sea, si tú vayas, cuando tú vayas al modelo binario, segunda vuelta, siempre está ahí en el 46, 47, y dos veces ha ganado la derecha con Piñera y la otra ha perdido, y en torno al 42, al 40... Bueno, menos 50, obviamente.
Pero al menos tiene 43% famoso de Pinochet, digamos, ¿no es cierto?
Sí, claro, 44 de Kass, etcétera. Pero te das cuenta que estamos... O sea, de verdad, yo creo que llegó el techo. Yo creo que hubo esperanza... efectivamente que siguiera subiendo más de 50, está en el 46, y ese es un tema que se complicó, eso es lo que pasó un poco, si es la verdad. Sí.
Oye, es que la risa de Leo me da mucha risa, lo que pasa es que yo aquí creo que, por lo menos a cierto grupo de ex Concertación, no sé, como que les pusieron la bandera de Superman, cuando la presidenta Bachelet, sin leerlo, dijo, hay que votar a prueba. Y ahí hubo un cambio de mucha gente, como que se cuadraron detrás, y vamos todo con todo a un tema de ganar o ganar. Y yo creo que aquí no se trata de que gano por sobre ti, sino se trata, y ese es el problema que tiene la derecha, la ultraizquierda y las conversaciones en general, se trata de qué es lo mejor para el país. ¿Y cómo no nos polarizamos? Entonces yo por eso voy, y no es que yo esté defendiendo el rechazo, Leo, ni es que esté defendiendo el apruebo. Estoy defendiendo el proceso de conversar, de reflexionar, y no tiene que ver con un miedo a que gane el rechazo, ni que gane el apruebo. Tiene que ver con qué es lo mejor para que no sigamos fragmentados.
Estoy de acuerdo. Y dentro de eso de qué es mejor... pienso yo que si un 80% de las personas quieren un cambio constitucional, ese es el estándar que se le tiene que pedir a este proceso. Porque si esto se gana 52-48, significa que no se cumplió con la expectativa de un gran grupo de personas, ¿no les parece así? Que como que no deberíamos confirmarnos, no es una ley cualquiera, esta es la constitución que nos tiene que regir por los próximos 30 años.
Yo creo que al final vamos a llegar al modelo histórico binario. 48,
yo estoy de acuerdo 52. Contigo, Alicia. Alicia, somos estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que es súper interesante, ojalá que se aprobara o se rechazara con un porcentaje abrumador para que quedaran las cosas claras. Por ejemplo, ustedes que estaban diciendo que habría que hacer un cambio, bueno, si se rechaza con un porcentaje abrumador, habrá que generar una tercera vía, un cambio que corresponde y seguirá rigiendo la otra constitución. Y si se aprueba, también, y por lo mismo, siempre lo he dicho en este programa, siento que debieran estar las normas consensuadas por la gran mayoría de los constituyentes para que así fuera. Se dejó que fueran aprobadas por 2/3 y estamos, todas las normas que se están proponiendo están por 2/3 de los constituyentes hoy día, porque era la única forma que pasara, porque fue un acuerdo en el cual, reconozcámoslo, en esta misma lógica que iba a no contradecir a lo que decía Héctor, como la derecha tiene tradicionalmente más de un 40%, se pensaba que siempre iba a tener que contar con algunos votos de derecha por lo menos para ir aprobando por 2/3. Lamentablemente, para la derecha, eso se corrió hacia el medio, y hoy día esos 2/3 fueron suplidos con otras fuerzas políticas. Pero ya que cada uno de estos artículos esté propuesto con 2/3, significa que hay una gran cantidad de gente que apoya detrás, a lo menos formalmente.
Pero Leo, es que no se condice lo que estás diciendo con la realidad, porque si fuese así y fuera tan importante el tema de los 2/3, y la población chilena sería un 40% de derecha, ese 40% no estaría como sobre representada la constituyente. Por lo tanto, no estaría representado al país, efectivamente. ¿Me explico? Porque si efectivamente fuera, yo digo que es como un 25% de la derecha per se, y si es así, la constituyente sería justamente eso, po. Estaríamos exactamente el país tal cual. Pero usted dice que es un 40, entonces la constituyente está sobre representada.
Sí, espérate, el contexto, Rocío. Primero, estallido social. Segundo, salida en noviembre del mismo año, ¿cierto? Para llegar a que se hizo un acuerdo. Y en ese acuerdo se rubrica esto, se llega a un plebiscito donde la gente dijo, no quiero más del 80 y pasamos a una nueva constitución. Eso a este nuevo modelo. Ahora, bajo eso, ahora, ¿qué nos resta? ¿Qué nos resta hoy día? Yo creo que lo que tiene la esperanza de la derecha más tradicional es que el centro político, ojo, digo, no en el independiente, el centro político, DC, algunos PPD, empiecen a mirar hacia el lado y ya sabes que no me satisface la constitución que se está planteando, esta nueva constitución. Y quiero optar por sumarme al rechazo. Esa es la opción que le queda. Porque si tú vas al modelo binario, llegas al 44, 46, se acabó. La apuesta es sumar centro. Por eso te hace muy mal la aparecida de extrema derecha, como dijo Leo, que lo señaló, dijo, oye, hay mucha estrategia de extrema derecha, quizás, o lo dijo, sí, pero gente que viene de afuera a apoyar el rechazo. Claro, eso, en vez de sumar gente de centros o centros políticos, no centros independientes, genera más distancia. Y eso es lo que estoy sintiendo ahora, porque no se estancó el rechazo. Hasta esto es lo que estoy mucho siento yo.
Pero es que evidentemente si te dan dos opciones, se termina polarizando la situación, porque es A o es B.
Ese es el problema.
Ahora les hago la siguiente pregunta. Espérate, un poquito, Leo, para seguir en tu planteamiento de la legitimidad de las decisiones que se están tomando por dos tercios. Tú dices un quórum bastante fuerte, por lo tanto, todo lo que emane de ahí debería tener cierto respaldo igual en la sociedad. Y da la impresión de que no. Y ese es mi problema, porque cuando uno le pregunta a las personas si están de acuerdo, por ejemplo, con la plurinacionalidad, abrumadoramente te dicen que no. Y eso es el eje central de esta constitución. Entonces, ahí es donde mi punto toma sentido, en el sentido de que ¿qué pasa si nuestros elegidos se alejan totalmente de sus electores? ¿Sigue manteniendo legitimidad el proceso?
Mira, yo lo que quería señalar es que creo que es absolutamente razonable, respetable y esperable y parte del juego democrático que las personas que estén en contra de esta propuesta de constitución, que yo no encuentro que esté perfecta, por ahí apareció también hace unos días atrás un estudio o de gente, digamos, académico que decían que era como recomendable, que estaba bien redactada, pero que podría estar mejor redactada. Pero si la gente no le gusta, que la rechace, porque esas son las normas del juego que existen. Pero ¿por qué vamos a tener que estarlas cambiando antes de que si sea rechazada, hay una consecuencia? Y ahí veremos qué hacemos. Pero ¿por qué tenemos que estar hoy día pensando si es posible que se apruebe también?
Porque las personas te dicen, si tú la rechazas, vamos a volver a lo anterior, que es la constitución de Pinochet, y usted no va a tener ningún cambio social. Entonces es como un poquito extorsiva la conversación.
Pero si se rechaza, tendrá que haber un trabajo político para volver nuevamente a hacer una modificación, y otras propuestas vendrán, pues eso es lo más razonable.
Esa es la tercera vía de la que se habla. Dejarla
que vengan
escrito,
después
dejarla,
de que se termine. Pues.
Es que dejarla como un contrato. O sea, mira, yo rechazo, pero tú me garantizas que te vas a poner a trabajar en estos cambios que son los que necesitábamos y que fue lo que debió tener la convención como mandato. Pero se alejaron. Y si tú le preguntas a las personas, eso es lo que les provoca el rechazo, que finalmente se fueron por otro camino y no se fueron por el que se supone se tenían que ir. Ese es el problema.
A ver, yo creo que es más, yo creo que el rechazo había subido porque las personas que estaban más atentas a lo que estaba pasando había muchas cosas que no les gustaron y una amplia mayoría de la población como que en realidad no cachaba lo que estaba pasando, no entendía bien. Entonces, efectivamente queda harto espacio todavía para seguir viéndolo. Y yo insisto, Alicia, este proceso no está terminado porque de hecho las normas transitorias ya van como en 300, si no me equivoco. Y además se está hablando de qué es lo que se hace para en el modelo de transición de una a otra. Bueno, dentro de las normas transitorias es que se va a gobernar por decreto, con fuerza de ley, ¿cómo se va a hacer el proceso? Yo creo que eso también es sumamente relevante. Ahora, Leo, yo estoy de acuerdo que generalmente las reglas claras ayudan mucho a ver qué es lo que pasa con los procesos. Pero cuando tú quieres ganar, cuando tú quieres retomar las confianzas, es mucho más importante eso para mí en un país que seguir implantando división. Y se lo dije, de hecho, a Felipe en una conversación, porque también Felipe Cast salió que era pro el rechazo. Y le dije, Felipe, yo no estoy de acuerdo, porque aquí tú te estás planteando en la apuesta del ganar. Y esto no es ganar, si nadie gana, si gana la prueba o el rechazo de esa manera. Creo yo creo que aquí ganamos todos y gana Chile si logramos retomar la confianza. Entonces, Aquí también están divididos, incluso dentro del mismo gobierno. El presidente Boric sí habla de repente de una tercera vía, y Camila Vallejo, que responde también mucho a su partido, dice que no, que por ningún motivo. Y claro, porque está ahí, van sumando caballitos de batalla de uno u otro lado. Y eso yo creo que hace mal, polariza. Y no debería ser, no debiéramos polarizarlo. Se supone que esto es en pro de que el país se sane heridas, mira, y no cree nuevas.
Mira, yo me quiero quedar con las cosas de fondo también. Yo creo que ahora viene un periodo muy interesante en el cual, por lo que he escuchado en las noticias, hay gente que va a tomar parte de la nueva, del nuevo texto, ¿no es cierto?, y hacer canciones con él, van a repetir las ideas principales, ojalá que venga con hartas ganas eso, y la gente va a poder ir conociendo y se va a poder ir informando. Esto de la plurinacionalidad, que más que nada es el reconocimiento de los pueblos originarios, el respeto al medio ambiente, la ecología, el tema de la mujer, todos esos temas que están muy fuertemente plasmados en la nueva constitución, de todas maneras mejora lo que hay hoy día. Y claro, va a haber que arreglar, va a haber que coordinar textos, como lo hemos hablado, pero eso es lo que yo me quedaría. No tengamos miedo a lo que la gente decida. Si la gente decide que no, bueno, ahí nos haremos cargo.
Pero si no se trata de eso, si este programa no es para eso.
Pero si partimos negando, partimos diciendo que está malo, pues entonces el programa es para estar en contra de la nueva constitución nomás.
No,
o sea, nosotros, yo a todos los aprecio, pero también aquí cada uno está para exponer sus ideas políticas. Y a mí me parece que partir el programa diciendo que está malo no es la idea de un planteamiento ecuánime, por lo menos.
Leo, yo solamente quise abrir la reflexión: ¿qué pasa cuando tú estás ante una disyuntiva en donde te parece que ambas opciones son malas? Si es que te abres o no una tercera. Eso es lo único que yo quería plantear.
Ya, lo que pasa, Alicia, es que Leo encuentra que es suficiente con estos cambios de medio ambiente, de mujeres y de reconocimiento de pueblos originarios con el tema de plurinacionalidad. Ahora, yo los quería llevar a algo más reflexivo, porque si no nos vamos a entrampar en algo que yo creo que ahí no hay duda, Leo, que efectivamente esta constitución avanza hacia eso, pero nos, yo creo que la duda queda si es que se hace cargo de las otras cosas que sí se pidieron, como manera reflexiva. Y aquí les quiero tirar un tema interesante, que es el poder del Estado y de las confianzas, que para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta en estos últimos días, si esa necesidad de hacer el Estado tan grande va con un sentido de, como de guata, de tratar de reencontrarnos en lo público. ¿Por qué lo digo? Porque creo que actualmente Chile, y siempre se ha hablado de dos Chiles, por lo menos, yo creo que ya estamos hablando de tres o cuatro distintos, está muy separado, está muy dividido per se en cómo estamos. Y nos habíamos separado tanto que caricaturizábamos mucho al otro y desconfiamos mucho del otro. Y este sentido y esta nueva constitución habla mucho del rol del Estado. De hecho, crea más de 100 temas, instituciones nuevas o cargos nuevos dentro del Estado. Y le otorga la mayoría de la responsabilidad para garantizar los derechos y los cambios sociales. ¿Creen ustedes que al reencontrarnos en lo público podríamos reconstruir algunas confianzas perdidas?
Mira, yo tengo la siguiente impresión. Hay gente que se siente por años tan molesta, tan perjudicada, que su única opción o herramienta que lo puede proteger es el Estado. Que en realidad es el rol del Estado proteger a aquellos que están quedando atrás o que lo citan justicia, etc. Y en este caso, evidentemente, hoy día yo lo atribuyo a eso. Hay gente que necesita tener más Estado que los protejan. O sea, el Estado debiera ayudarte a dar mejor salud, junto a los privados, mi visión, pero otra cosa es lo que siente la gente que está hoy día perjudicada, y darte seguridad de que no hayan colusiones. Eso es el rol del Estado. Entonces, por eso aparece, yo creo que esa necesidad de que el Estado tenga un rol más activo. El punto, ¿hasta dónde llega ese Estado? Esa yo creo que es la pregunta relevante. ¿Hasta dónde? ¿Cuánto va a costar? ¿Cómo lo van a hacer? Pero finalmente, las personas están, como dijiste por la palabra adecuada, desconfiando del sistema. Lo que había no me funcionó y yo me quedé atrás. ¿Qué camino ofrece esta nueva constitución? Ok, más Estado. Y esa es la pregunta en cuestión. ¿Cuánto Estado? ¿Cómo el Estado? ¿Y cuánto me va a costar?
¿Y cuál Estado? ¿Qué Estado? ¿Este Estado? No, gracias. Otro Estado capaz, porque mira, si el Estado la función que tiene es proveernos de herramientas, darnos servicios para que todos podamos competir en igualdad de condiciones, debería centrarse en lo que le pasa a cada persona cuando tiene contacto con el Estado. Mira, vayan a darse vuelta a cualquier oficina y vean las colas, cómo salen hasta afuera, y eso es lo que todas las personas tenemos diariamente en contacto cuando estamos con el Estado. Un Estado que nos hace esperar, nos hace esperar afuera de la calle. ¿Les ha pasado, no? Entonces yo digo, pucha, ¿por qué? Si esto se puede resolver sin leyes, sin constituciones, se puede resolver mañana si hubiera voluntad. ¿Por qué seguimos así? Es mi pregunta. ¿El Estado nos cuida?
Pero pareciera que, bueno, volvemos a esto que hemos hablado otras veces, que la visión detrás del Estado con el rol subsidiariedad del Estado, es decir, que el Estado solo puede actuar donde no pueden actuar los privados, y se considera que el Estado debe ser juez y gendarme solamente. Es decir, evidentemente el juez no puede ser privado, tiene que ser, ¿no es cierto?, parte del sistema público, el gendarme, la policía, los que están en la calle, todo ese tema del control, digamos, del orden público, pero solamente eso. Y en todas las otras áreas de actividad económica tiene que estar el privado antes del Estado, y si el privado puede estar, no debe estar el Estado. Esa es lo que protege la Constitución del 80 en general. Pero eso está detrás también de las decisiones que ha hecho Contraloría hoy día de decir que no se puede, que las municipalidades no pueden comprar gas, por ejemplo, y ya hemos visto los problemas que se generan con el gas y con los pool que hay, ¿no es cierto?, ahí de grupos o carteles casi del gas y los precios que significan. Entonces también, ¿por qué no aceptar, como se ha aceptado, por ejemplo, con Codelco, que hay algunas actividades en que puede actuar el Estado y que no tiene que ser solo cuando falte el privado, sino que tiene que haber una actitud coordinada? Esto no tiene que ver, y yo, Alicia, ahí sí que estoy completamente de acuerdo contigo, tiene que haber un cambio radical de digamos, lo que se llama modernización del Estado. No puede ser posible, y lo he dicho, por ejemplo, que el servicio médico legal no atienda los sábados y domingos, digamos, como que si la gente se muriera de lunes a viernes nomás. No, pero es que eso es ridículo. Es ridículo, y eso quizás porque hay grandes grupos, ¿no es cierto?, de gremios que pelean, que no, y entonces nadie se atreve. Pero si debería haber turno y gente contratada todos los días, imagínate por qué tiene que estar la familia chilena sufriendo 3 días esperando a las personas cuando además fallecen en un accidente de tránsito, por ejemplo. Eso es un ejemplo, pero hay miles de otros ejemplos, digamos. Efectivamente, yo, Alicia, estoy de acuerdo contigo cuando ese funcionario que te deja esperando, que se va a tomar un cafecito, que vuelve 1 hora y media después, o que va en la mañana y que marca tarjeta, se da una vuelta, va a dejar a los hijos al colegio y vuelve. Eso también pasa. Entonces,
y pasa todos los días, y pasa todos los días y a nadie le importa. Oye, vayan al registro civil, sabéis que da pena ver a los viejitos haciendo cola fuera en la calle. Pues.
Yo ahí sí que tengo una opinión contraria, porque fui al registro civil, no había ni una cola, hoy día no son.
No, yo fui la semana pasada 2 veces.
¿Porque se lo robaron todo?
Me tocó ir a cambiar el carnet, no había nadie, me atendieron en 5 minutos.
Bueno, yo no sé qué estaban haciendo afuera, estaban turisteando toda esa cantidad de personas, pero
no puede ser, pues.
Pero una cosa, que nosotros concordemos que recién en Rahue llegó el civil moderno hace una semana. Años que hubo un Rahue en la calle Chillán, acá en la ciudad de Osorno, en Rahue Bajo, que era triste, pequeño, no servía para nada como oficina. Y recién se acaba de cambiar a la calle Antofagasta un local decente.
Oye, para sacar hora al hospital, ayer me decía mi papá, o sea, uno tiene que llegar y pedir hora y las horas te las dan como concentrado. O sea, mira, nivel de servicio en todos lados se puede mejorar. Mi punto es que no hace falta una nueva constitución si quisiéramos de verdad arreglarlo. Y esa es mi rabia. Mi rabia es que nos están haciendo pelear a nosotros por los artículos que se están redactando. Y mi temor es que, sea cual sea el resultado, no pase mucho. De verdad.
Es que, oye, yo creo que eso de que no se están haciendo pelear, insisto que va en que está tan separado el país que le echamos la culpa al otro y caricaturizamos sí. Lo que el otro está pensando. Por eso yo les hacía la pregunta, si reencontrarnos en lo público nos ayudaría a ver que el otro no es más que una persona que no tiene intereses malvados detrás de querer apoderarse del mundo como cerebro. Yo realmente me llama la atención que hay ese nivel de paranoia. Pero
Rocío.
Oye, hay algunos llamando también al abordaje, ¿no? ¿Ah? Algunos llamando al abordaje. Así, y algunos también acá en Osorno tomando por bueno los comentarios. Lo he visto en algunos chats por ahí dando vuelta.
Oye, un tema que anoche yo vi noticias, el Megavisión, un reportaje, y aquí le doy un baldazo en la cabeza a la Rocío. Anoche salió un reportaje sobre el diputado Mulet. Oye, una vergüenza. Eran 7 millones de dólares que ganó un staff de abogados versus una minera, Candelaria, en Tierra Amarilla, donde el diputado Mulet, aparentemente, lo que dice el reportaje, articuló con 2 abogados y $3 millones para el Museo de Tierra Amarilla y 4 para los abogados. Pero más que la plata.
Pero es que mira,
más que la plata, fue como lo hicieron. No, fue como lo hicieron. ¿Me entiendes o no?
Ya, pero esto. Sí, pues, pero es que.
Y eso no aporta nada. Eso
aquí voy a darme
mayor desconfianza a aquellos que debieran ser gente proba, lugar medio ambiente, como dices tú, pero en honesta. Sí, al final, esto.
Héctor,
escucho, dale.
No me tiran ningún balde de agua. Aquí todos sabemos que las cosas no funcionan. Si mi tema. O sea, sí funciona, porque cuando uno tiene una hoja en blanco y ve un punto, lo único que ve es el punto y no ve todas las otras cosas que funcionan. Eso está súper requete contra sabía. Ahora el tema aquí es, para mí, y todavía aquí estoy en la reflexión, si este tema de reencontrarnos en lo público para retomar las confianzas se superpone, o sea, tiene mayor peso para mí en la decisión de la eficiencia de los servicios. Por lo mismo que estás diciendo, yo estoy de acuerdo, Leo, en que no tiene por qué ser prerrogativa solo del privado hacer ciertas cosas. Al contrario, creo que la competencia aumenta la eficiencia y la calidad de los servicios que se entregan. Soy una fiel convencida de eso. Y si el Estado también entra de eso, perfecto. Ahora, el Estado, generalmente, si es el único, se genera un monopolio. Y cuando tienes monopolios sin contrapesos, pasa lo que pasa con Mulet. Entonces, mi tema es, y es que aquí yo me estoy planteando al revés de lo que hizo la Alicia, por ejemplo. Yo no he leído la constitución todavía, uno, porque todavía hay tiempo, y dos, porque me estoy haciendo las preguntas que a mí me hacen sentido. Es decir, ¿qué es? ¿Cuál creo yo? Y siendo súper ególatra en ese sentido, ¿cuál creo yo? Porque al final soy yo la que voy a tomar una decisión. ¿Qué es lo más importante y cómo podríamos resolver el problema? ¿Qué es lo más importante? ¿El feminismo? ¿Que las mujeres se aumenten? Sí, es importante. ¿Que el medio ambiente lo cuidemos? Súper importante. ¿Que se le entregue reconocimiento a los pueblos originarios? Es importante. ¿Que se mejoren las pensiones y la FP? Es importante. Ok. Teniendo todo eso en cuenta, la educación, la salud, las pensiones y red de apoyo para la familia clase media, ¿esta constitución es capaz de hacerse cargo o no de todas esas? ¿Y están los contrapesos dados para que esa probidad que requerimos de las personas que están en los cargos se cumpla o no se cumpla? Esas son, por lo menos hasta el día de hoy, las preguntas que yo tengo hechas y que con ese enfoque me voy a ir a mirar si la Constitución efectivamente la está respondiendo.
Oye, y le tienes que sumar a tu reflexión, Rocío, si es que la Constitución actual no se hace cargo. ¿Y por qué no se hace cargo? ¿Dónde están esos artículos que impiden que suceda eso? Porque yo no creo que haya artículos que impidan que suceda eso. Yo creo que es voluntad política.
Y también, Alicia, yo agregaría que yo siento que la constitución, el cambio de constitución es como cambiar el estado de ánimo general, el acuerdo general entre todos, pero eso no va a cambiar que hayan ricos y pobres en Chile, que hayan problemas estructurales, problemas que se van a arreglar en mucho tiempo y que no se van a arreglar de un día para otro por decreto o cuando empiece a regir la nueva constitución. Eso hay que tenerlo claro, y que nadie piense que viene una cosa por arte de magia, sino que simplemente una forma de caminar, que se sientan todos más iguales, más reconocidos, más respetados, y que tengan el derecho a actuar. Eso es básicamente una nueva constitución.
Pero es que ese cambio de ánimo no va a venir si es que nos empezamos a polarizar desde ya.
Pero Alicia,
pero ya estamos polarizados ya.
Pues. Ya estamos polarizados.
Pero si tenemos que volver, si el tema es cómo volvemos, y el problema, y yo creo que sí, hay algo que por fin se entendió, que la constitución del 80, por muchas firmas que haya tenido después, sigue teniendo el problema de origen. Y es ahí donde hay muchos que no se encierte parten de la reflexión. Entonces, por mucho que tú tomaras artículos de la constitución antigua y los mantuvieras, que de hecho entiendo que esta constitución igual los tiene, este borrador igual
mantiene bastante.
Por eso yo creo que la derecha ya también la sepultó y dijo, si no podemos volver, aunque ganara el rechazo, no vamos a volver a esa. Tenemos que hacer una nueva donde efectivamente seamos parte del proceso.
Exacto.
Y sea construida en democracia. Entonces, efectivamente tú puedes comparar las dos, pero yo creo que eso ya no tiene tanto sentido. Perfecto. Más de qué es lo que queremos para el futuro.
Perfecto. Se nos acabó el tiempo. Pero entonces que lo dejen por escrito. Muchas gracias. Oye, le agradezco mucho a quienes nos acompañaron en esta conversación. Espero que se sumen a estas reflexiones, porque de nosotros depende lo que pase en el futuro para nosotros mismos. Así que muchas gracias, Leo, Héctor y Rocío, y nos vemos en una próxima oportunidad.
Que estén bien.
Un abrazo.
Chao, chao.
Chao, Leo. Chao, Alicia. Chao, Rocío. Pues, chao.
Chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. ¡Feliz si compartes nuestro contenido!
Y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.